Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar durante los próximos 30 minutos hasta que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. Partidos como el que esta noche se va a jugar en el Estadio Municipal de Balaídos, partidos como este Celta-Real Madrid, son los que ilusionan a cualquier afición, a cualquier aficionado de todo el mundo. Y es que existe la posibilidad, para unos pequeña, para otros menos pequeña, para otros grande, de que el Real Club Celta consiga eliminar al vigente campeón de la Liga de Campeones, el Real Madrid, y de esta forma se clasifique para las semifinales de la Copa del Rey. Esto no deja de ser una noticia de portada a nivel nacional e internacional. Balaídos, ¿cuántas veces he dicho que es el estadio, el mayor estadio del mundo? Parece que esta noche se va a llenar después de muchos meses sin conseguir hacerlo. El 1-2 de la ida ha hecho que las fuerzas se igualen. Pero no nos engañemos, lo decía hace unos instantes mi compañero Germán Dobarro. Enfrente está un Real Madrid que pese a sus ausencias, que pese a sus muchas ausencias, está perfectamente capacitado para voltear la eliminatoria a su favor. La solución, en definitiva, hoy a partir de las 9:15 de la noche. Antes ya sabremos que en condiciones normales y tras el Deportivo Alavés, el Atlético de Madrid será el segundo semifinalista en la actual edición de este torneo, la Copa de Su Majestad el Rey, que sigue estando en deuda con el Real Club Celta.
Queen Symphonic Rhapsody, más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody, todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. Vigo, 16 de febrero, Teatro a Fundación, entradas en la taquilla, sede a Fundación y Central de Espectáculos de Vigo.
Patrocina Galmotor, colaboran Pub Gastronómico El Viajero y Calzados PTT, liquidación por cierre.
Son las 15 horas y casi 33 minutos. Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Lo más inmediato de este Celta-Real Madrid ha sido que la plantilla del Toto Berizzo ha entrenado esta mañana, o por lo menos ha soltado músculos, ha sudado un poquito, y ya hay una convocatoria sin ninguna sorpresa.
Sí, correcto. Una lista de convocados, la concedida eso de la 1 del mediodía por Eduardo Berizzo, en la que hay 18 futbolistas de la primera plantilla. De entre esos jugadores hay que sumar también, por supuesto, la presencia, una vez más, ya no es sorpresa, de Pape Cheik, además de Iván Villar, que hoy será el portero suplente, porque entre los descartes están el lesionado Rubén Blanco, el sancionado Pedro Pablo El Tucu Hernández, y por decisión técnica se quedan fuera del partidazo de esta noche Lemos, Señé y Carles Planas.
Todo lo que no sea, sale del equipo el sancionado El Tucu Hernández, entra John Guidetti, los otros 10, los mismos que hace una semana derrotaron al Real Madrid en el Bernabéu. Todo lo que no sea, eso sería una sorpresa o una vuelta de tuerca para sorprender a Zidane del Toto Berizzo.
Correcto. En principio, todos los medios informativos apuntamos a que esta noche Eduardo Berizzo va a salir con Sergio Álvarez en portería, Hugo Mayo y Johnny en los laterales, con Cabral y Roncaglia como pareja en el centro de la zaga, acompañando a Marcelo Díaz, a Rado y a Daniel Vaz por delante, junto con Teo Bongondá, Iago Aspas y John Guidetti. Ya lo anunció, de hecho, ayer Eduardo Berizzo va a poner en principio este 11, aunque no quiso confirmarlo de manera tajante, pero que en principio quiere gente alta, gente de mucha altura, porque así podrá detener el peligroso balón parado del conjunto de Zinedine Zidane.
Y uno de los titulares esta noche del Toto Berizzo no tuvo minutos el domingo en Anoeta y por consiguiente llega descansado. Es el belga Teo Bongondá. ¿Qué ha dicho?
Pues le hemos preguntado al futbolista belga del Celta si, dado el resultado de la ida, recuerdo 1-2 favorable al Celta hace 7 días en el Santiago Bernabéu, si debido a las numerosas bajas con las que se ha desplazado el equipo desde la capital de España, el Real Madrid, y sobre todo dado el momento de juego que atraviesa el conjunto celeste, si el Celta ha pasado a ser favorito en el partido de vuelta de esta noche en el Municipal de Balaídos.
Yo creo que nosotros no nos concentramos aquí quién es favorito o no, tenemos que jugar el partido y pelearse para ganar este partido, nada más.
Enseguida conoceremos la última hora del equipo que entrena Zinedine Zidane, pero sí hemos conocido en las últimas horas que ha viajado a la ciudad de Vigo, al aeropuerto de Peinador, esta misma mañana con ausencias muy destacadas. A pesar de los nombres propios que faltan en el Real Madrid, dice Bongonda que es un equipo tan fuerte, tan grande, que le va a generar seguro muchos problemas al Celta esta noche.
Yo creo que tenemos que concentrarnos, como siempre lo dije, nosotros. Nosotros tenemos la ventaja y además estamos en casa con nuestra gente, con nuestro público, y creo que podemos hacer el sueño de todo el mundo.
Lo decía Theo Bongondá, jugamos en casa, delante de nuestra afición, unos aficionados, los peñistas del Real Club Celta y los aficionados en general, que llevan ya una semana desde que finalizó el partido de ida en el Estadio Santiago Bernabéu el pasado miércoles, citándose a través de las redes sociales para hoy a las 7:30 de la tarde dar un recibimiento muy especial al autobús del Celta. Como ya hemos vivido en otras ocasiones, sin ir más lejos, en las semifinales de la Copa, en el partido de vuelta frente al Sevilla de la temporada pasada, los aficionados se van a reunir en los aledaños de Balaídos para hacer un camino muy especial, marcando con bengalas el desplazamiento final o el destino final, que no es otro que el Estadio Municipal de Balaídos. Sobre el cariño que está mostrando la afición una vez más al equipo en un momento tan importante de la temporada, ha hablado ante los micrófonos Theo Bongondá.
Creo que es importante porque mira lo que hicimos sin la gente en el Bernabéu, entonces con nuestra gente creo que solo no puede ayudar más.
Si no hay prórroga, al filo de las 11 de la noche sabremos si el Real Club Celta es o no semifinalista de esta edición de la Copa del Rey. Si así fuera, sería su segunda presencia consecutiva en la penúltima ronda de la Copa del Rey. Pero antes hay que dejar en la cuneta a todo un transatlántico como es el Real Madrid. Llegaba este mediodía a Vigo, apenas un centenar de aficionados les esperaban a los de Zidane en el aeropuerto de Peinador. Su cuartel general, su hotel de concentración, es el Hotel Pazo Los Escudos, pero ayer Zidane dio su rueda de prensa preceptiva y habló, Santi, del partido de esta noche y del Celta.
Sí, incluso se quejó el entrenador francés del Real Madrid de que las preguntas de los compañeros de los medios de comunicación casi hacían pensar más que el Real Madrid era último en la clasificación en primera división y que no tenía opciones reales de darle la vuelta a la eliminatoria. Como es de esperar, está dentro del mensaje esperado por parte del entrenador del conjunto merengue. Zidane, en la previa del partido de hoy en Balaídos, dice que su equipo va a pelear, que su Real Madrid intentará voltear el marcador que tienen en contra.
Sabemos la dificultad del partido, perdiendo el primer partido, pero para nosotros no va a cambiar nada. Sabemos que tenemos que meter gol, sabemos que va a ser un partido 90 minutos o más para clasificarse.
Tras escuchar a su entrenador, lo suyo, Antonio, es que conozcamos de primera mano la última hora del rival del Celta esta noche, del Real Madrid, tras el resultado de ida del Santiago Bernabéu hace 7 días, 1-2, victoria del conjunto que entrena Eduardo Berizzo. Conocemos, como digo, la última hora del Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Miguelito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes. Ya está el Real Madrid en Vigo con muchas ausencias, hasta 7, especialmente en defensa, porque recordemos que Carvajal, Marcelo, Varane y Pepe están fuera de combate. Además, no se ha recuperado James, con molestias ahora en el sóleo de la pierna derecha, y tampoco estarán ni Modric ni Bale. La alineación tiene todavía varias incógnitas, parece que Coentrao no va a iniciar el encuentro y que Danilo podría ser lateral izquierdo. Esto querría decir que Ramos y Nacho serían la pareja de centrales, con Lucas Vázquez como carrilero diestro, Kiko Casilla en la portería, Casemiro, Isco y Kroos en el centro del campo, y a ver quién juega arriba. Al principio entraría Benzema junto con Cristiano, y el undécimo futbolista saldría entre Asensio o Kovacic, quizás con más opciones para el mallorquín. A medida que se va acercando la hora del partido, crece el ánimo entre los futbolistas del Real Madrid. Saben que la contienda va a ser complicada, pero van a intentar la machada por primera vez en la historia, porque nunca han levantado un 1-2, de intentar clasificarse para la final. Decir que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no va a estar presente esta noche en Balaídos.
Gracias, Miguel Ángel Díaz. Miguelito, desde la Enterprise, por lo menos, o un poquito más arriba. Eso en lo puramente deportivo, Antonio, pero evidentemente, y dadas las circunstancias de un partido tan especial como es el de esta noche en Balaídos entre el Celta y Real Madrid, hemos querido también conocer de primera mano a través de nuestras redes sociales, de nuestro Twitter, recuerdo, @DCVigo, qué piensan los aficionados en las redes sociales sobre quién quién es favorito, insisto, con el 1-2 de la ida en el Santiago Bernabéu, con el buen momento de forma con el que el Celta ha arrancado 2017 y sobre todo con las bajas que trae a Vigo el Real Madrid. Hemos puesto esta encuesta en Twitter en las últimas horas y ojo a los datos. Dicen el 49% de los que han votado que el Celta es favorito, el 51% siguen dando como favorito esta noche al Real Madrid para pasar la eliminatoria.
Esperemos que se equivoquen.
Esperemos, por supuesto, que se equivoquen. Y de hecho no nos hemos quedado en las redes sociales. Hemos salido a la calle a preguntarle a la gente de Vigo, a los aficionados del Celta, que lo cierto es que como en las redes sociales también hay un poquito de todo, casi que al 50%.
Sin duda el Celta va a pasar, hay que luchar aquí a unos 90 minutos.
El Madrid va a ser favorito siempre y el resultado, la verdad, que nos va a beber un poquito, pero bueno, el Madrid tiene mucho potencial.
Bueno, el Celta tiene muchas posibilidades de pasar la eliminatoria, pero bueno, sabemos que el Madrid es un equipo que puede meter más de 2 goles tranquilamente en cualquier campo y bueno, para mí el Celta es favorito porque soy del Celta.
Celta, depende del arbitraje y de los muchos lloros que tiene el Real Madrid.
Evidentemente con 1-3 era mucho mejor, entonces a ver, un poquito cortito sí que es.
Para mí, favorito, aunque parece más de favorito y tal, no, favorito el Celta, a todas luces, porque ellos han, con sus bajas y todo, todos echándose para atrás, todos tirándose de la moto, tipo Cristiano, Varane, Marcelo, nada, somos favoritos seguro.
Ahí queda ese último mensaje optimista. Por cierto, Santi, uno de los encuestados hacía referencia al arbitraje. ¿Va a ser un murciano el que pite esta noche?
Sí, uno de los árbitros más jóvenes, curiosamente, de la primera división, del actual colectivo arbitral, como es el caso del murciano, como apuntas, José María Sánchez Martínez.
Del que Orellana no tiene muy buen recuerdo, lo expulsó el año pasado.
Correcto, en el campo, en el estadio de Gran Canaria, partido que medía el Celta con la Unión Deportiva Las Palmas.
Pues la cita esta noche, a las 9:15 en Balaídos, partidazo en toda regla, un billete para las semifinales de la Copa del Rey en juego, Real Club Celta, Real Madrid.
Cadena COPE te recomienda que visites estas firmas comerciales.
En Salvatierra.
Mingo Salvatierra, concesionario Peugeot.
En Mos.
Restaurante de Camino.
En Vigo.
Racing Glass.
Gocigal, muebles de cocina y baño.
Tifón Hipermueble.
Tropiers Zapatería.
Discoteca Olimpo.
Lago Cabo Abogados.
Vive el invierno con tu radio.
Y de un partidazo a un número uno que está a punto de arrancar su calendario competitivo en este año 2017. Hablamos de Javi Gómez Noya, nuestro laureado triatleta que ya se encuentra en el Golfo Pérsico, COPE Pontevedra. Pablo Romero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio. Así es, estreno por todo lo alto este año, debut y un objetivo, conseguir la clasificación para el Mundial en la especialidad Ironman 70.3. Ese Mundial tendrá lugar en el mes de septiembre y para ello, para estar en él, Javi Gómez Noya tendrá que lograr su objetivo en la prueba de este viernes en Dubái, en una modalidad que se le da bien. ¿Qué modalidad del triatlón no se le da bien al premio Princesa de Asturias? Pero es una especialidad que ya ganó en 2014, es una media distancia, 1,9 kilómetros a nado, 90 kilómetros a bicicleta y poco más de 21 kilómetros de carrera a pie. Objetivo, como decimos, la clasificación para el Mundial, pero también sirve como test de preparación para el inicio de las series mundiales que se celebrarán a principio de marzo en Emiratos Árabes y en Abu Dhabi y que es uno de sus principales objetivos también para esta temporada. Comienza, por tanto, el periplo del triatleta gallego por el mundo después de haber pasado cerca de 3 semanas concentrado entrenado en el cuartel general del triatlón pontevedrés que se localizaba en Lanzarote.
Llevaba tiempo sin competir Javi Gómez Noya, ojalá que este trabajo de invierno haya reportado resultados positivos y que le volvamos a ver compitiendo al máximo nivel durante los próximos meses. Pablo, hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
Deportes, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Tiempo para el automovilismo en nuestro programa porque esta mañana tuvo lugar en Salceda de Caselas la presentación de la Gala de Campeones 2016, una gala que organiza anualmente la Federación Gallega de Automovilismo y que cuenta este año con la colaboración de la escudería Surco y por supuesto con los anfitriones que no son otros que los responsables que el propio concello de Salceda de Caselas. Alcalde, don Marcos Besada, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Como surdiu a oportunidade de que o seu concello, Salceda, organice este sábado esta gala na que se premian os millores do automobilismo galego do ano 16?
Pois nos tomámoslo como un premio, ¿no? Un premio en recoñecemento ao apoio histórico que dende o Concello de Salceda, nomeadamente dende que son alcalde, temos polo mundo motor. Estamos nun concello da área de Vigo, vinculada íntimamente ao mundo do motor, nunha zona transfronteriza e onde o deporte do motor, si exceptuamos o fútbol, é seguramente o gran deporte do país, que move miles de persoas cada vez que hai un evento deportivo, moi especialmente nos rallies de asfalto. Ademais, no ano 2016, tivemos o privilexio de ser nun concello moi pequeno, ter dúas provas do campeonato en galego, por lo tanto, ese reconhecimento que agradecemos, que agradezco como alcalde, ven sen dúbida a ese objetivo que tenga Sur de Surco e a Federación Galega que presiva en Corral, que estivo hoxe na presentación e vai, por suposto, a presidir o acto xunto conmigo o vindeiro sábado, un reconhecimento e un premio a esa paixón, no persoal, porque non sou un gran aficionado dende que teño súa razón ao mundo dos rallies, pero sobre todo a ese compromiso político no eido deportivo, porque para nós o rallies, o mundo do motor, é un proxecto estratégico desde o punto de vista deportivo, en primeiro lugar, pero tamén desde o punto de vista cultural, desde o punto de vista turístico, como difusión da nosa imaxe polo mundo, por suposto, porque consideramos que o mundo do deporte e tamén o mundo dos rallies é un maravilloso proxecto educativo para os nenos e para as nenas nun concello como de Salceda, de todos coñecido por ser o concello do Baby Boom, onde afortunadamente, que é un problema en outras partes do país, temos o futuro garantido, cando menos no eido demográfico. Por lo tanto, un premio, un reconhecemento e un agradecemento, sen dúbida, ese traballo, esa paixón que dende Salceda, dende hai moitísimos anos, temos polo mundo do motor e nomeadamente polo mundo do rally.
Señor Besada, entre premiados, convidados, canta xente esperan este fin de semana que se achegue a Salceda de Caselas nesa festa grande do automobilismo galego?
Sí, festa grande porque non só é a gala en sí, que será no auditorio municipal, nun espazo, polo tanto, pechado, sino que durante todo o día hai unha serie de actividades que a Escudería Surco está organizando neste corazón da Vila da Esparrapada, que é a Praza do Concello. Por lo tanto, nesta praza do Concello tamén estarán durante o día pilotos, coches, todos os eidos, todas as modalidades deportivas do automobilismo que se chegan ata aquí. Por lo tanto, é unha festa do automobilismo galego, do que non somos anfitrións. Esperamos, no que a gala en sí, falamos de preto de 500 persoas, si temos en conta que 130 persoas xa son os premiados e as premiadas de distintas categorías e modalidades de automobilismo, pues ben, vai ser unha gran festa. Esperamos que aí de maneira ajustada, coas instalacións que temos, poder ser dignos anfitrións, creo que vamos a ser, por lo tanto, pues bueno, esa festa vai ser un éxito e unha oportunidade, repito, histórica para Salceda, porque amamos o mundo do deporte, amamos o mundo do motor, e sobre todo queremos que Salceda sea un referente no mundo do deporte e sobre todo no mundo do motor.
Alcalde, de xeito absolutamente personal, permítalle que lle dea a noraboa, porque este mundo do motor, o mundo dos rallies, a veces en ocasións denostado polas propias os propios responsables das administracións locais ou rexionais ou estatais, pois unha ledicia poder atopar a un presidente dunha corporación municipal como é a de Salceda de Caselas, que aposte por este deporte que tantos éxitos deulle ao longo da súa traxectoria a historia do deporte galego. Señor Besada, don Marcos, que todo vaya ben este sábado. Unha aperta moi forte e gracias por atender a chamada da cadena COPE.
Pois un placer escuitarvos e sobre todo un placer dirixirme a gran familia de ointes da cadena COPE. Estou como sempre a vosso dispor e moitísimas gracias tamén por ese recoñecemento. Para min, o mundo do motor, reitero, despois do fútbol é seguramente o gran deporte do país, Entón, pues somos referencia ademais en España e creo que ademais as administracións, se o dixen hoxe, o día sábado, deberían tomar nota a esa reflexión que faz, porque para min é unha oportunidade estratégica non só para a sociedade, sino para o noso país como proxección internacional, dentro do campo tamén do turismo. Ademais temos boas referencias de outras comunidades como Asturias, como Cantabria ou como Canarias, que ben teñen aproveitado en desa perspectiva a venta como proxecto turístico do país.
Grazas, alcalde. Señor Besábado Marcos, 15:50. A esta hora, máis tempo para información deportiva local, aquí na Cadena COPE.
En Vigo, una de las ciudades más seguras para circular en moto, ponte en buenas manos. En Motos Ponte piensan en tu seguridad, pero también en tu ahorro y el tiempo que ganas en tus desplazamientos. Por eso, te ofrecen una amplia gama de motos y scooters para mejorar tu movilidad urbana. Ven y pruébalas en Motos Ponte, concesionario oficial Suzuki y Ginko, en Sanjurjo Badía y motosponte.com.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-443-266 o en el correo jcomercial.vigo@cope.es.
Ayer la España del cangués Rodrigo Corrales se quedó a las puertas de poder disputar las semifinales del Campeonato del Mundo de Balonmano que se está disputando en Francia. España perdió ante Croacia y dice adiós al torneo, insisto, en la antepenúltima ronda. De cangas y de balonmano tenemos que seguir hablando porque del otro lado de la ría de Vigo tampoco llegan muy buenas noticias, ya que en estas últimas horas se ha frustrado el fichaje por el equipo de Asobar, por el frigoríficos Domorrazo, del serbio Davor Čutura. Ha estado entrenando en las últimas semanas a las órdenes de Víctor González, de Víctor García Pillo, este veterano central, este internacional serbio de contrastada y dilatada experiencia. Estaba sin equipo, era la primera y casi única opción para que Cangas se reforzara en este mercado de invierno con el fin de poder eludir el descenso de categoría, pero las condiciones de Čutura eran conocidas. Ficharé por Cangas si no me llega ninguna oferta. Y esa oferta llegó desde el balonmano francés, desde un equipo de la División de Plata, como es el Limoges, y por consiguiente Čutura no jugará en los próximos meses en el equipo de Omorrazo.
Deportes. COPE Vigo.
Estar informado.
Cambiamos de argumento informativo en nuestro programa y hablamos de fútbol femenino, de la segunda categoría que este fin de semana arranca ya su cuenta atrás. Quedan 10 jornadas para que termine la campaña regular y detectamos como uno de los nuestros, el Olivo, es ahora mismo el cuarto por la cola. Descienden 3 equipos y el Olivo ahora mismo lleva dispone de un colchón de 3 puntos sobre la zona de descenso. Secretario General Juan Carlos Padín, muy buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Hemos pasado de luchar por el título a intentar salvar los muebles, pero eso era algo que se sabía desde el pasado verano con la reducción presupuestaria y con la marcha de muchas jugadoras.
Pues sí, la verdad es que sí, sobre todo después de estar 7 años ahí siendo los primeros, 7 títulos seguidos, pues lo notan mucho. Pero bueno, hubo que hacer lo que tú decías, una reducción de presupuestos. Y del equipo del año pasado nos queda una sola jugadora.
3 puntos, como decías, sobre el descenso, 10 jornadas por delante. La pregunta del millón, ¿se salvará el Olivo?
Yo creo que sí, yo estoy convencidísimo de que nos vamos a salvar, porque tanto el entrenador Toni Pazó como las niñas que están, son muy jovencitas, que fue lo que nos dio el palo, pero nos vamos a salvar porque luchan bien. Y ahora con la incorporación de la italiana Carmela, pues yo creo que es una jugadora potente, una atleta, tiene buena comprensión para jugar, y yo creo que le va a dar al vestuario muchos ánimos. De hecho, las niñas están muy animadas con ellos ya.
¿Podrá debutar ya este fin de semana en Friol?
Sí, sí, ya está el transfer, ya vino, ya mandamos la ficha, ya se hizo todo. Esta mañana se hizo la última que nos faltaba de la mutua. Y está lista para jugar en Friol. Va a debutar en Friol.
Bueno, pues eso es una, sin duda, una buena noticia para el Olivo. Con la experiencia de los muchos años en el cargo, esta puede ser, insisto, por ser una temporada de transición, la más complicada, la más difícil del Olivo, pues no sé, en los últimos 10 años.
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que está complicado, hay que luchar pero bueno, yo espero que, como te dije antes, que hay bastante animación en el vestuario, las chicas están muy animadas. Antonio, yo te digo, de tener un equipo como teníamos, date de cuenta que, imagínate que el Braga, que está jugando la Copa de Europa, nos lleva 5 jugadoras, que están 5 jugadoras del Olivo en el Braga, pagándole bien, muy bien, teniendo piso y todo eso, y el Olivo no puede tener ese presupuesto.
Además hay 3 equipos en Vigo en Segunda Nacional, eso es mucho. ¿Da Vigo jugadoras o el área metropolitana jugadoras para abastecer a tantos equipos?
Sí, 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 tenlo por seguro que sí. Vigo es muy grande, Vigo es un Vigo... Yo llamo que es un Vigo deportivo total en todas las facetas, en el baloncesto, en el balonmano, en el hockey. O sea, yo creo que hay cantera de todo y Vigo es muy amplio. Entonces, yo pienso que sí, que sobre todo en el fútbol, bueno, hay muchísimo y tenemos muy buenos equipos alrededor. Hoy en día en nuestra categoría está el Sárdoma, que está muy bien, el Matamá, fenomenalmente, y ya ves, nosotros después de ser los gallitos pasamos a ser los mendigantes, los pobres del grupo.
Dígame una cosa, Juan Carlos, el proyecto de este año ha sido un proyecto en el que se ha apostado por la juventud. ¿Lograrán retener la próxima temporada para que el equipo siga creciendo a este bloque de jugadores, algo que no pudo suceder en el verano del año anterior?
Sí, sí, en eso estamos, y yo creo que esa es la... Yo le digo a todo el mundo cuando va a nadie a vernos partidos y tal, a mucha gente que conozco y tal, y le digo, ya veréis este equipo dentro de un año, y la verdad es que ya se está viendo algo ahora, después de muchos partidos ya se está viendo que las niñas reaccionan, y para el año es un equipo muy joven, pero que va a dar mucha lata.
Pues ojalá que se cumplan estos pronósticos y que el Olivo, primero, salve la categoría, logre la permanencia esta temporada en la segunda división y que el próximo año vuelva a reverdecer viejos laureles. Juan Carlos Padín, secretario general de la Federación de Peñas El Olivo, como siempre un placer, gracias por atender la llamada de COPE Vigo.
Pues muchas gracias, Antonio, y un abrazo.
Merecías algo así. Rebajas XXL MyMobile. Rompemos los precios. Muebles y decoración a los precios más extremos que hayas visto jamás. Con el diseño, la calidad y la garantía de siempre. Ven a tu tienda MyMobile o compra desde tu casa en MyMobile.com. Rebajas XXL de MyMobile. Compra a lo grande. Disfruta a lo grande.
MyMobile Vigo, carretera de Camposancos 127.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en internet. www.protegeles.com.
Estamos ya en plena recta final de nuestro programa, que vamos a despedir con una buena noticia. Sabéis que lleva ya año y pico residiendo en Estados Unidos una joven atleta viguesa como es Carmela Cárdama. Pues bien, llegan desde allí noticias que en los últimos días ha logrado en la prueba de los 3.000 metros lisos establecer su mejor marca personal con un registro de 9 minutos 31 segundos y 54 centésimas. Si le ha servido a Carmela Cárdama residir en Estados Unidos para progresar como atleta, bienvenida sea su ausencia de nuestras pistas. Señores, hasta aquí llegamos. A las 9 volvemos con la narración en directo de este partido apasionante entre Celta y Real Madrid. Hasta entonces, feliz sobremesa.
Son las 4, las 3 en Canarias.